It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de l'Aglété, de l'équipe Podcastine. Bienvenue dans l'Actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Durante ocho episodios, Podcastine se sumerge en el pasado de la región de Nueva Aquitania para descubrir más sobre la manera en la que los republicanos españoles fueron acogidos en el suroeste de Francia durante la Guerra Civil Española y los años de la dictadura franquista. Hemos querido saber más sobre la forma en la que muchos hicieron aquí su vida, en las huellas que dejaron en una lucha que a menudo continuaron en el seno de la resistencia. Aquitania, Suspiros de una España republicana, es un podcast de María Díaz Valderrama. Episodio 7. En Burdeos, un paseo por la Petite España.
Hoy he quedado con Josefa Cornell. En nuestra última entrevista, en la que ella me habló de cómo atravesó los Pirineos en los brazos de su padre, me propuso venir a visitar con ella el barrio en el que creció. Nuestra cita es en la Cour de la Marne, a pocos metros del apartamento en el que vivió durante meses como clandestina.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué
¿cómo
tal?
Estáis?
Bien, perfecto.
Muy bien, vienen.
J'avais envie de vous faire la bise.
Ah, me gustaría darle dos besos.
Voilà, c'est tellement magnifique d'être avec vous.
Pareil pour moi.
Mais c'est bien.
Moi, ce que j'aimerais bien, Josefa, c'est que...
Lo que me gustaría, Josefa, es que me enseñara cómo era su barrio español.
Quartier espagnol. Ici, du coup, c'était...
Vous connaissez pas... No conoce mucho el barrio.
Conozco el barrio hoy, pero ha cambiado mucho.
Sí, completamente. Le estaba diciendo a mi marido, cuando veo todas estas tiendas que están ahora, peluquería africana y demás, todo esto no existía.
El barrio ha cambiado, está claro, pero sigue siendo un barrio de inmigrantes, donde ahora africanos y magrebíes han instalado sus comercios junto a tiendas de reparación de teléfonos, bares y otros. El mercado de Capucin sigue ocupando un lugar central y allí podemos comprar productos franceses, italianos, asiáticos. Yo suelo venir a comprar aceitunas de España.
Voilà, nous sommes 85 Cours de la Marne.
Estamos en el 85 Cours de la Marne.
¿Aquí vivía usted?
Es aquí donde yo viví. Nuestra habitación era esa ventana. Fue aquí donde viví como clandestina. Esta puerta era de madera entonces. ¿Ve el pasillo? Entonces era un pasillo de madera, diferente. Ahí, al fondo, hay una escalera. Cuando llegábamos, mi tía abría con la llave, subía la escalera y cuando llegaba al rellano, donde vivían los propietarios, si la puerta de los propietarios estaba cerrada y no había nadie más, mi tía tosía tres veces. Y mi abuela y yo sabíamos que podíamos subir. Así que corriendo subíamos mientras mi tía mantenía la puerta abierta. Yo entraba corriendo y detrás de mí cerrábamos con llave. La puerta estaba siempre cerrada con llave, así si alguien llegaba, mi tía se tomaba el tiempo de abrir Con la llave y yo me escondía detrás de una cortina a esperar que la persona se fuera y la puerta se cerrara.
Josefa y yo llegamos a la Cour de l'Isère. Descubro, leyendo el libro Españoles en Aquitania, que esta calle era conocida antiguamente como la Carretera de España. María Santos Sainz, periodista y profesora del Instituto de Periodismo Burdeos-Aquitania, es la autora de este libro junto a François Guillemteau. Ella me habla de la presencia de españoles en este barrio popular, donde nos sumergimos para buscar las raíces de esta antigua Petite España.
Era la carretera que llevaba España, ¿no? En el libro de viajes de Théophile Gautier, que describe Burdeos y en donde hay pasajes que yo he citado y habla cómo se hablaba el idioma de Cervantes en la ciudad y en Burdeos, hace referencia a la Route de España, que era Cour de l'Isère, porque era el camino que te lleva, si marcas la dirección, te lleva directo siguiendo para España. Por eso tenía así. Esa Petite España, bueno, pues ha sido un territorio de todos los exiliados, es decir, está al lado de la estación, era un barrio donde había viviendas a bajo precio, porque muchas de ellas, están en un estado de precariedad importante, incluso muchas insalubres. Alquileres muy módicos, pero claro, adaptados a personas que lo habían dejado todo, que no tenían medios, que vivían en la miseria, y que llegaban ahí, y poco a poco ya ese barrio empezó a ser un barrio español ya desde principios de siglo, porque existía lo que en ese barrio lo que ha sido el Solar Español, que era una institución, yo creo que ha sido llevado por jesuitas, en todo caso por religiosos católicos españoles. Allí era un lugar donde las personas encontraban empleo, porque había una especie de bolsa de trabajo. Las señoras iban a buscar asistentas y mayoría española. En fin, era un lugar donde de encuentro de los españoles y con misas también. Había esa vertiente y demás, uno de los lugares, y ese estaba situado en ese barrio español, que es donde vivían los españoles, y fue incluso inaugurado, y la biblioteca ya fue inaugurado por Alfonso principios de 19, habría que ver la fecha, porque hay una foto de Alfonso XIII que venía muy a menudo a Burdeos y estuvo allí en el Solar Español, en un comedor que había, y hay una foto, yo la he sacado en el libro de Españoles en Burdeos, con lo cual es un barrio que siempre ha tenido una tradición y donde se establecieron y unas familias vinieron a otro, precios módicos de alquiler. Y yo recuerdo todavía cuando yo he venido, primera vez que yo me he venido a Burdeos en 1989, que había todavía muchos comercios españoles y bares. Ahora ya muchos han cerrado, los Dos Hermanos, que ha sido una mítica institución. Había otro bar, que no me acuerdo, llevado por dos andaluces, del propio Cour de l'Isère, donde había muchos españoles y quedaban allí. Había una librería española que yo he conocido también. Es decir, que todavía quedaban un poco el residuo de lo que había sido tanto ese barrio, que digamos, un territorio donde se hablaba el español, todo el mundo hablaba español, las fiestas que hacían, los bailes, es decir, un lugar que vivían un poco encerrados, ¿no? Es decir, que no había muchos puentes entre esa población española de exiliados políticos y emigrantes económicos que estaban allí todos juntos. Pero era como una especie de isla, ¿no? Tengo la impresión, porque, bueno, pues yo en la época que he venido, ya te digo que había el resto de la ciudad, en todo caso, los sectores de más poder de la ciudad o mayor riqueza, como podía ser todo lo que es el mundo del vino y demás, digamos que no tenían ningún contacto, ni ahí, ni iban allí, ni es más, a mí me dijeron, por lo contrario, de contarlo como anécdota, cuando comenté que iba a hacer hay unos reportajes o unas entrevistas, ten cuidado donde te metes. Es decir, que digamos en ciertos ambientes de la burguesía bordelesa eran lugares poco frecuentables, donde te decían que te podían pegar un navajazo o donde eran sitios peligrosísimos. Yo tenía la impresión, la primera vez que fui, como tenía la otra versión, pues que casi iba al Bronx, ¿no? A hacer un reportaje, una entrevista y fue... Es que, bueno, pues vi un barrio popular, un barrio muy vivo, viendo gente que lo había dejado todo, gente que había tenido que por la Guerra Civil Española y que estaban allí, trabajadores y gente muy respetable y muy tal, y nada de todo aquello. Sí. Antes se les veía, fíjate, me acuerdo cuántas veces he ido a pasear a un parque que hay detrás de la Mairie de Bordeaux, pues era un sitio de encuentro, unos banquitos que había, siempre me encontraba con los mismos republicanos españoles, españoles, esto había unos que eran uno o dos eran anarquistas, uno había escrito su libro y siempre sabía que además incluso a mí me gustaba ir a verles porque también bueno pues a veces en mis paseos solitarios por la ciudad me gustaba bueno pues encontrarme, no era como encontrarte a tus abuelos, no y eso que bueno por circunstancias personales mis abuelos habían sido del otro bando, no pero bueno era una manera así también de reconciliarme, no de, a pesar de todo.
El solar español ya no existe como tal, pero su parroquia resiste en el número 124 de la calle du Bourdieu como una iglesia católica española. Aquí se hacen misas en español y muchos bordeleses se acuerdan de haber visto procesiones de Semana Santa, bautizos o bodas entre españoles. En el corazón del antiguo barrio español, Josefa me enseña algunas direcciones que ya no existen, como Casa García, que traía a Burdeos productos típicos de España.
Ici là, c'était.
On est aux trois cours de l'Isère.
Oui,
aquí se encontraba Casa García.
Casa García, c'était une épicerie, mais
una tienda de ultramarinos que era totalmente diferente.
La
fachada era de piedra.
Et vous aviez
una especie de toldo avanzado. Era una enorme tienda española. Y en la puerta, algo que no era muy frecuente en Burdeos entonces, vendían aceitunas, sardinas. No sé si se sigue haciendo, pero entonces era muy común en España. La gente del barrio venían aquí a comprar como si estuvieran en España. Todos los comerciantes del barrio formaban parte de la inmigración de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces hubo una inmigración económica muy importante y fue en ese momento cuando llegó la hermana de mi abuela que vivía a Ventier y el hermano de mi abuela que vivía en la calle Bremontier, donde vamos. Ellos eran frutos de la migración de los años 20.
Rue Bremontier, où nous allons aller, eux étaient de immigration de 1920.
A estos españoles, fruto de la inmigración económica de los años 20, se les llamaba Sudet. Por lo general, era una comunidad menos politizada en comparación al exilio de los años 30 o 40, aunque muchos de ellos ayudaron a acoger a familiares y conocidos cuando años más tarde llegó el exilio de la guerra y la dictadura. Burdeos es históricamente una ciudad de acogida de españoles. La ciudad recibió cientos de judíos sefardíes cuando estos huyeron de los reyes católicos de España en el siglo XV. En los viejos cementerios judíos de la Cour de l'Isère se aprecian todavía apellidos de familias procedentes de la península ibérica. Más tarde, en el siglo XIX, Burdeos volvió a recibir numerosos refugiados políticos. Primero, los afrancesados, los españoles que habían apoyado, en cierta manera, las invasiones napoleónicas en España. Unos 10 años más tarde, fue el turno de los liberales, los progresistas perseguidos por Fernando VII en su regreso al absolutismo. El más famoso de todos ellos fue el pintor Goya, fallecido en Burdeos en 1828. Este último grupo de exiliados, de una clase social más acomodada, se instaló en los barrios acaudalados de la ciudad, en el conocido Triángulo de Oro, que rodea el Teatro de la Ópera. Estamos escuchando el himno de Riego. Inspirado en la Marsellesa, el himno de Riego fue creado en 1820 para motivar a las tropas en el pronunciamiento que buscaba poner fin al absolutismo de Fernando VII y restablecer así la Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz en 1812. Más tarde fue adoptado durante 3 años por los liberales hasta la reinstauración del absolutismo que llevó a numerosos progresistas españoles a abandonar el país. Es el himno que se utilizó más tarde en la Primera República Española a finales del siglo XIX y en la Segunda República, que terminó con el golpe de Estado militar de 1936 y la Guerra Civil.
Soldado, otra patria, no te amo.
Una curiosidad. Cuando se proclamó la Segunda República, muchos de los ciudadanos que se lanzaron a las calles de la capital a celebrarlo empezaron espontáneamente a canturrear el himno de Riego. Pero como la letra popularizada no era la real, se pusieron a cantar la Marsellesa. María Santos.
Bueno, es una alta sociedad que viene aquí muy preparada y que bueno, van a pasar varios años y que van a volver. No se establecen, algunos se quedan para siempre, pero la mayoría, en cuanto se decreta en 1830 la amnistía a los liberales, vuelven, ¿no? Vuelven a España, como ha sido el caso de la mujer de, bueno, la mujer de la compañera, por decir alguna cosa, Amaya de Llaves, aunque sabemos que era mucho más, de Leocadia, que fue la acompañante y compañera en los últimos años de Goya, ¿no? Que ya era liberal y estuvo aquí exiliada como liberal y pudo volver a España en 1830. Entonces, ese exilio, bueno, pues digamos, fue un poco efímero, estuvieron aquí muchos años. Hay que tener en cuenta que en esa época habría librerías en España, con muchos libros en español, con periódicos, lugares de tertulia, es decir, había toda una especie de itinerario en la ciudad, el café de Braulio Poc, donde se reunían y tomaban un chocolate exquisito a la taza con un poco de canela, como lo podíamos tomar en Madrid, en la famosísima chocolatería San Ginés. Bueno, había lugares de reunión. En fin, era una comunidad que tenía sus lugares de sociabilidad, ¿no? Y demás. Y luego ya ahí ya pasamos a otros exilios posteriores que ya nos hacen entrar el siglo XX, fundamentalmente un primer emigración, en este caso económica, en 1919. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial se necesita mano de obra. Y bueno, pues vienen de España algunas numerosas familias también que se establecen en la zona porque se encuentra trabajo, se paga mejor. Familias en España en ese momento, hay que saber que casi toda la entrada del siglo XX España ha sido un país en vías de desarrollo hasta no hace mucho, y había unas situaciones de miseria terribles, y hay mucha gente pues que han venido aquí a buscar una vida mejor. Esos que llegaron tras la Primera Guerra Mundial se establecieron muy bien, se integraron muy bien, enseguida bueno, pues consiguieron tener una vida un poquito más acomodada aquí. Y luego, posteriormente, viene lo que ha sido el gran drama y la gran tragedia de nuestro país, que ha sido la Guerra Civil Española. Y...
Ça doit être la prochaine, la rue Bremontier.
Debe ser la siguiente calle Bremontier.
Alors ici, la rue La Fontaine,
vous, c'est aquí en la calle La Fontaine, solo había españoles.
La rue La Fontaine, c'était quelque chose.
Era verdaderamente el corazón del barrio español.
Estoy alucinada con la energía de esta señora. Acaba de cumplir 90 años, pero nuestro paseo no parece cansarla. Percibo en ella la alegría de volver a los lugares en los que fue feliz. Anda usted rápido, ¿eh?
Perdón.
Que anda usted muy bien, digo.
Sí, por l'instant encore.
Sí, de momento. Camino muy rápido.
Pero si anda más rápido que yo.
Bueno, voy a ralentizar un poco el paso.
Oh, ben c'est génial, il y a du monde.
Ah, qué bien. Hay gente dentro. Voy a poder decirles que he vivido aquí. En esta casa 24 de rue Bremontier. Señor, disculpe si nos paramos y le miramos y que me intereso en su casa, pero es que yo viví aquí. Sí, sí, viví aquí cuando tenía 6 años. Es una casa a la que le tengo mucho cariño desde siempre. ¿Puedo entrar?
Alors, tout ça, c'était pareil, c'était un grand entrepôt.
Todo esto era así. Un enorme depósito con un horno al fondo donde mi tío, el hermano de mi abuela, cocía las remolachas. Él iba a comprarlas en distintos productores y las cocía aquí para venderlas en el mercado de Capucin. Tenía un puesto donde los vendía. Cuando ellos llegaron, las remolachas cocidas no se comían, y él introdujo esa moda con la que pudo ganar dinero y comprar esta casa que era muy bonita. Una casa preciosa con un balcón. Era genial.
Une belle maison avec le balcon là, c'était super.
Como muchas personas ancianas, la abuela de Josefa no logró aprender francés. En este barrio en el que se escuchaba español en cada esquina y en la mayoría de los comercios, pudo sentirse cómoda. En mis búsquedas por el barrio, veo que muchos franceses crecieron en esa petite España, mano a mano con esta comunidad. Es el caso del historiador Bernard Lavalle, a quien hemos escuchado en varios episodios. Teniendo en cuenta que ha trabajado como hispanista, podemos decir que la influencia de este rincón de Burdeos fue decisiva en su vida. Los recuerdos del barrio se mezclan con momentos íntimos cuando volvemos a la Cour de la Marne y le pregunto a Josefa sobre la antigua sala de espectáculos Sol y Sombra.
El Sol y Sombra.
Ah, oui. Oui. Sol y Sombra. Alors, Sol y Sombra.
Sol y Sombra estaba por aquí, cerca de la Plaza de la Victoria. Yo vine una vez a ver Carmen Amaya con mi hermano. Fue mi primera salida de jovencita. Tenía unos 16 o 17 años. Me marcó ese recuerdo porque fue un espectáculo precioso, muy español. Fue la primera vez en la que me puse medias de nailón que se abrochaban con ligas. Se ataban así, llevábamos un corsé y las ligas.
On portait un corsé et sur le corset il y avait et on mettait des portes jartelles et c'est la première fois où j'ai mis des bas.
Y era la primera vez que me ponía medias. Hasta entonces solo llevaba calcetines.
Soquettes ou des chaussettes. Et là pour aller quand même au spectacle de Carmen Amaya.
Pero para ir al espectáculo de Carmen Amaya, quise darme el gusto de llevar medias.
Et alors j'ai trouvé ça très très
pero me pareció tan incómodo que no volví a ponérmelas en mucho tiempo. Es un recuerdo.
Donc c'est un souvenir. Oui, Sol y Sombra.
Sí. Allí solo había españoles.
En San Michel, en el mercado de Capucin, en la calle Kleber, los vecinos sacaban las sillas a la calle por la noche y vivían a la española. Me encanta esta frase que leo en la novela Jour de marché de François García, que creció precisamente en este barrio. De niño, si me hubieran pedido el pasaporte para atravesar la avenida Víctor Hugo, no me hubiera sorprendido mucho. Al otro lado del mercado de Capucin se encuentra la biblioteca de Capucin. Aquí, como en otros centros culturales del barrio, pero también en la periferia de Burdeos, como Floirac, Senón o Lormont, el grupo Cultura Popular adaptaba obras de teatro. Esmeralda Laborda Travé, de la asociación Guerrilleros e hija de Manuel Laborda, se acuerda de estas actuaciones que organizaban sus padres y que reunían tras la guerra a la comunidad española.
Organizaban conferencias, organizaban festivales con grupos de baile, grupos de canto. Era muy variado y al mismo tiempo obras de teatro que eran muy populares porque era una forma de federar a la comunidad. Se me ha olvidado decir que al mismo tiempo, en los meses de verano, íbamos de excursión en autobús. Salíamos en 4, 5 o 6 autobuses para ir a la playa o a la orilla del lago o al campo. Y todos los españoles con sus picnics y voilà. Ellos cantaban en el autobús. Eran canciones revolucionarias. Así se transmitía la memoria a los hijos, porque nosotros también los acompañábamos, por supuesto.
de mi pueblo, dijo el jornalero al amo.
En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esmeralda ha conservado los carteles que sus padres hicieron durante esos años, Las hormigas rojas o Amor de Don Perimplín con Belisa en su jardín. El teatro había sido en la España de inicios del siglo XX una herramienta no solo de entretenimiento, también de educación e incluso un transmisor de ideologías, una forma de despertar las conciencias de aquellos que no sabían leer. El padre de Esmeralda repetía a menudo una frase que refleja el camino iniciado por la evolución pedagógica que se vivió en España a principios del siglo XX y que culminó en experiencias como las misiones pedagógicas. Él decía: a la libertad por el camino de la cultura. De forma menos institucional, el hispanista Noel Salomón creó en 1962, en la Universidad de Burdeos, el Teatro de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, en el que participaron Manuel Martínez Azaña, escritor y sobrino de Manuel Azaña, del que ya hemos hablado. Su teatro trajo a Burdeos y a otras ciudades como Toulouse obras de autores que en España estaban siendo censurados, como es el caso de Lauro Olmo. Pero la cultura no era la única forma de hacer amigos. En torno a la Cour Victor Hugo, que sirve de frontera de este antiguo barrio español, algunos refugiados instalaron las sedes de sus asociaciones o colectivos políticos, como me cuenta Luis Díez, vecino de Bacalán, que venía los domingos con su padre a reunirse con otros refugiados españoles.
En Burdeos, la vida de mis padres era distinta a los domingos. Los domingos íbamos a Cour Victor Hugo, donde estaban todos los españoles, porque era el barrio español. Nosotros vivíamos en Buscat, estábamos más alejados. Allí íbamos a comprar el periódico Mundo Obrero. A veces iba con mi padre y siempre había discusiones e incluso peleas entre anarquistas, comunistas y socialistas. A menudo los fascistas venían a buscar bronca, pero contra ellos siempre hacían un frente unido. Cuando se daba el caso, tenía que intervenir la policía, porque la bronca pasaba a las manos.
Pese al exilio, las diferencias en el seno de la izquierda no se limaron con el tiempo.
A menudo había reuniones políticas en mi casa y veía pasar a aquellos hombres grandes, asturianos, catalanes, andaluces. Mi madre servía el café, coñac o anís, cuando podíamos conseguir, y todos decían: venga, el próximo brindis en Gran Vía, el próximo en Donostia.
Aquel brindis nunca llegó. La mayoría de los refugiados cumplieron su promesa: no volver a poner un pie en España mientras Franco siguiera vivo. En los años 50, la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, comenzó a aceptar el régimen. El miedo de Franco de que los aliados intentaran acabar con él se disipó, y en los años 60 el país apostó por el turismo. Las playas se llenaron de americanos y europeos. Un lavado de cara que facilitó para algunos exiliados un regreso sin temor a ser represaliados. Aprovechaban para visitar por primera vez a los amigos y familias que se habían quedado en el país. Se encontraron entonces con otra España, un país que más de 30 años después había avanzado por su lado, aunque ciertas costumbres seguían bien presentes en la sociedad franquista: no hablar de política y no significarse. Los vencidos que se habían quedado en España tuvieron que aprender a bajar la cabeza durante décadas. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 en su cama. Madeleine Casado, hija de un refugiado, nos habla de cómo eran esos regresos a España.
Je vais le plus souvent possible dans son village natal. Maintenant, tous les anciens sont
Sigo yendo a su pueblo natal siempre que puedo. Ya no queda nadie de su generación. Recuerdo una familia que veía a mi padre como un afortunado porque no se había tenido que quedar allí. Cada vez que íbamos a España, cargábamos el coche de lo que humildemente podíamos. Y por cosas así, veían a mi padre como un afortunado. Mi padre solía enfadarse mucho y les decía: ¿pero por qué no hacéis nada? ¿Por qué no reveláis? Yo creo que él no se daba cuenta del manto de plomo que había caído sobre el país.
En esta época, algunas familias preferían no enseñar español a sus hijos para protegerlos y asegurarse de su integración. trataban de frenar las burlas en clase de quienes los llamarían espanguán o espantos, alguno de los motes de desprecio que les daban a los hijos de los rojos. El término caló en ciertos ambientes en el contexto de la Guerra Fría.
Yo no era consciente de que mi padre era un refugiado o de tener un padre de origen español. Me crié como una niña francesa. Fue mi padre quien aprendió francés y se integró. Salvo mis tíos, no teníamos españoles en nuestro círculo. Al principio, cuando era muy pequeña, vino mi abuela a cuidarme y enseguida hizo contactos con señoras que también eran de origen español y demás. Pero luego mi padre no. Adoptó las amistades francesas de mi madre. En un momento dado, pudo volver a retomar contacto con sus tíos, que se habían quedado en España, en Castilla, y les escribía. Pero aparte de eso, nada. Y para él, poner un pie en España no era una opción. Mis padres estaban muy, muy pendientes de nuestros estudios. Para ellos, los profesores siempre tenían razón y éramos nosotros los que nos equivocábamos. Siempre teníamos que obtener buenos resultados. Y al final se convirtió en algo natural, claro. No nos lo tenían que decir. Mi padre ha influido mucho en mi decisión de ser profesora y también en mi implicación en la Liga de Derechos Humanos. Mi padre me inculcó el gusto por la historia desde mi más tierna infancia. Cuando era muy pequeña, me contaba historias sobre la Guerra Civil y la historia de España. No solo la época que él vivió, me hablaba de Isabel la Católica, de Carlos V. Y además mi padre era un hombre con valores, un hombre honesto. Era un hombre honesto y me inculcó estos valores de, ¿cómo puedo decir? Sí, de respeto por los demás, del respeto por la libertad, respeto por el laicismo, respeto por la humanidad que debemos a los demás. Y luego, por supuesto, en un plano más político, me inculcó el respeto a la democracia, a la república. Me habló mucho de lo que era una dictadura y de lo que podía implicar.
En 1955 había 30.000 españoles en Burdeos. En los años 60, 60.000. Hoy hay menos de 8.000. ¿Dónde se han metido los demás? Pues se han integrado en la población. Sus hijos y sus nietos son ya franceses. Hoy no queda ya gran cosa de esta antigua Petite España, salvo el mesón La Venta, en la Plaza de San Michel. Luis Velayos recuperó en los años 2000 este establecimiento que había pertenecido a sus padres, inmigrantes de los años 60. Con él, intenta difundir el gusto por las tapas y la comida española. Josefa y yo decidimos terminar aquí nuestro paseo. Para comer pedimos un poco de jamón, un poco de queso manchego y unos boquerones en vinagre.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron.
La primera vez que me di un paseo por este barrio, lo único español que vi fue este bar. Pero unos metros más adelante me sorprendió encontrarme una calle con el nombre de un paisano mío, calle Giner de los Ríos. ¿Pero qué hace aquí Giner de los Ríos?, pensé entonces. Nacido en Ronda en 1839, este filósofo, pedagogo y escritor fundó en 1875 la Institución de Enseñanza Libre. Él tuvo un papel decisivo en la integración en España de los ideales liberales de la Ilustración y, en particular, del radicalismo laico francés, principios que fueron recuperados por los intelectuales de la República. Sus ideales de igualdad con las mujeres sobre la libre educación en un país dominado por la Iglesia Católica dieron forma a la escuela en la que se formaron, entre otros tantos, Manuel Azaña, Federico García Lorca, Salvador Dalí, Antonio Machado, María Moliner, Juan Ramón Jiménez, Luis Buñuel, Unamuno, María Zambrano, y podría seguir citando a otros grandes creadores y creadoras españolas del siglo XX. Me siento orgullosa de encontrarme su nombre a unos pasos del piso en el que vivo. De pronto, parece que me siento en mi sitio en esta ciudad, que no es mía, pero que espero adoptar, como hicieron antes que yo, tantos españoles. Y espero que poco a poco se convierta también en mi casa. Han participado en la traducción de este podcast Josefa Cornell, Leticia Fuentes, Daniel Martín, Victoria Sánchez y Marina Sola.
Aquitania, suspiros de una España republicana. Realización Olivier Duval, producción Agathe Hernier y Gabriel Tailleb, ilustraciones Emma Gillet.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.